Bueno, muy buena noche a todo. Episodio número 10 de MangoCast. Episodio 10, ¿y después de cuánto tiempo? ¿Hace cuánto estamos haciendo esto?
¿Enero?
No me acuerdo.
No, yo creo que el año pasado ya, ¿no? Pero bueno, episodio 10 en unos aproximadamente 10 meses de MangoCast. Estamos muy contentos con este episodio emblema, digamos, porque es el episodio 10, ¿verdad? Lastimosamente hoy Lucho Benítez, nuestro open sourcero, está de viaje en Corea haciendo no sabemos qué, así que no va a poder estar con nosotros. Pero sí está con nosotros Rolando Natalicia. ¿Cómo andas, Rolando?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la audiencia?
Miguel Balcevich.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Y Luke Corba?
Luke Corba tampoco pudo venir, tuvo un temita a último momento, entonces también ausente con permiso los amigos Luis Corbalán y Luis Benítez por este episodio. Empezamos con la pregunta del día en este reducido episodio de MangoCast. La pregunta es, ¿qué cámara digital usas y qué software usas para administrar todas las fotos en tu PC? Rolando.
Bueno, muy buena pregunta. Yo tengo dos cámaras. Tengo una de bolsillo, vamos a decir, una point and shoot de Panasonic Lumix. Me dejé llevar por el comercial. Yo llegué a la conclusión de que en cierto medio, casi todas las cámaras de cierto nivel de dólares cuestan lo mismo, en esencia, que una de otra, ¿verdad? Ahora creo que cambio de opinión y probablemente mi próxima point and shoot sea una Canon. Pero en ese momento me dejé llevar por el concepto de Lumix, que todo se mueve menos la foto, y la verdad es que no es tan así. Esta Lumix es de 8 megapíxeles y tengo una Nikon D90 de 12 megapíxeles. Una DSLR propiamente dicha.
Ah, pero entonces estamos hablando de un nivel semi-pro ya, digamos. Es para competir a los fotógrafos de Tocorredi.
Y es una cámara que es tal cual, semi-pro, ¿verdad? Es una cámara que puede tomar hasta 4.5 fotos por segundo. Tiene, qué sé yo, ISO, desde todos los controles manuales de una cámara. Está realmente interesante, ¿verdad? Pero, ¿qué te pasa?
No, salí nomás a ver y no escuché qué cámara era.
Una Nikon D90.
Ah. ¿Ya me toca a mí?
No. Rolando, ¿y qué software usas para administrar todo el media que genera tu cámara super semi-pro Nikon D90?
Yo uso Picasa. Picasa 3.5 está buenísimo con el Face Detection, espectacular. No sé, ya probaste. Cuando tenés todas tus fotos y decís, este es Pablo, y después se encarga de encontrarte Pablo en todas las fotos.
Sí, eso que hay fotos tenía ya hace como 2 años. Pero bueno, sí, seguramente es muy bueno. Miguel, ¿vos, tu cámara?
Qué poderío me tiene este con su iCard. ¿Viste la nueva serie en YouTube, I Don't?
No, es una serie, es una publicidad, es de Motorola, creo que.
No, es de Android.
Sí, es de un nuevo Motorola, que probablemente Rolando va a comentar después, un nuevo Motorola Droid basado en Android, obviamente.
Ah, ok. Perdón, yo ya tengo una partida de mayo. Me acuerdo de vos precisamente. Yo tengo una Canon D20, que es un armatoste grande, una cámara semi-pro. Me tocó por comprar muchas PCs cuando trabajaba en un lugar, me dieron de yapa. Pero si no son, no recomendaría. O sea, uso eso porque es la que tengo, pero no recomendaría para el usuario final porque uno es, no puede llevar el bolsillo. Te subí al, querés hacerte el turista y te querés subir al metro y llevar un boot así grande, estás paranoico que te van a estirar en cualquier momento porque es un armatoste grande. Segundo, olvídate de ver por el viewer la foto, ¿verdad? Porque es esa reflex, tienes que mirar a través del agujerito y olvídate que filme algo, ¿verdad? No, ni audio ni...
O sea, que estamos hablando de esto, una cámara que tiene unos 10 años, ¿no?
No, es súper moderna. Es súper moderna y no trae, ninguna de las nuevas tampoco trae
no,
eso.
No, cambió todo.
¿Cambió todo? Cambió ya todo.
Cambió todo.
La de 20 no es tan vieja.
No, cambió todo. Mi cámara, la D90, tiene grabación de alta definición a 720p, el grabo audio no en estéreo, lastimosamente, tiene live view, que es lo que vos querés ver por la pantalla de atrás, pero yo no uso live view, yo prefiero usar toda la vida el viewfinder, ¿verdad? Porque así fueron hechas estas cámaras, o sea, usar una cámara semi-pro y mirar por el por el display no tiene sentido para mí. ¿Y vos qué cámara tenés, papi?
No, Miguel tiene terminado.
Ah, entonces voy a terminar. Y bueno, yo realmente cuando llevé esa cámara salí muy feliz porque era una cámara state of the art y me burlaba la otra camarita, pero todas las camaritas en esa época tenían filmación y audio y todo. Y dije, pucha, che, esta cámara hubiera llevado una de esas bolsillas. Pero si las nuevas tienen, bueno, igual no recomiendo por el bulto. Para administrar la foto,
tiran un
mi PC F2. Y drag and drop.
Ya, espectacular. Yo la verdad que no, y más después de esta demostración de cámara semi pro, no quiero ni decir la cámara que uso, pero realmente yo uso mi teléfono nomás como cámara.
Posiblemente la peor cámara es la que tiene el iPhone, ¿verdad?
Sí, es muy mala la cámara, ¿verdad? Pero finalmente es una cuestión de ubicuidad, pues agarrar y tener en todo momento, y bueno, ya quita fotos lo suficientemente no son buenas fotos, pero tampoco es que soy un fan de la fotografía, digamos.
Yo lo que lamento de la cámara que de la D90 es que es una inversión importante, pero el resultado es que las fotos son muy buenas y todo, ¿verdad? Porque pero lo que lamento es que la tecnología está avanzando tan rápido que ya está, no digo obsoleta, pero por ejemplo te da la frustración de que no pueda, que no tenga grabación en 1080p. Y bueno, tenés que vivir con eso en tu cabeza. Segundo, tenés que vivir con que tiene, o sea, no puedes georreferenciar la fotografía. Tenés que comprarle el GPS por separado. Cuesta como $300 y es otro bulto. Entonces tengo fotos espectaculares, pero no están georreferenciadas. Entonces, yo sé que las próximas cámaras van a tener todo eso. Van a tener ya, van a incorporar el chip. Entonces, sabes que está. Y lo que más me da rabia es lo que te iba a contar hoy, de las camaritas chicas, vamos a decir, las cámaras point and shoot, empiezan a tener cosas súper interesantes, como por ejemplo
el proyector.
Pero esta, a mí lo que me gustó más del proyector es porque el proyector es vos agarrar, tomar las fotos y después querer ver las fotos, que estás en una ocasión y todo eso. Y si no tenés una computadora o tenés un televisor, ¿dónde ves la foto? En la computadora todo se tiene que... O sea, si hay dos personas, todo bien. Pero hay cuatro personas, imposible ver una computadora. En una tele tiene sentido. No sé si ustedes vieron ya una tele.
Sí.
Tenés que ver la tele, todo... Tiene sentido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ver una tele analógica con la tele tradicional, con el enchufe de video out, es terror como se ve la foto, no da gusto ver la foto así. Entonces, la única forma de ver una foto linda es a través de un plasma, un LCD con una salida digital, ahí tiene sentido. Y proyectar es la otra cosa. Pero a mí lo que me gusta de la cámara esta que te comentaba antes, la Sony, es que puede tomar, toma 6 fotos, y estas 6 fotos de noche, ¿verdad? Toma 6 fotos, o sea, tomas una foto y hace 6 disparos, de las 6 fotos él hace una sola, eliminando el ruido, y por lo tanto fotos de noche salen con mucha claridad, algo que antes era virtualmente imposible. Y eso, ahí es donde nos damos cuenta de la ventaja de la tecnología digital. Porque antes era el film no podía hacer eso, ¿verdad? No había cómo hacer, recrear esa situación. Hablando de cámaras, y para terminar, la otra cámara que a mí me gustó también es esta cámara de Samsung, que tiene un display adelante. El display adelante tiene uno adelante y uno atrás. Y el de adelante es de 1,5 pulgadas y te permite tomar fotos a vos mismo de un portarretrato, vamos a decir, de vos y tu pareja, de vos y tu chico. Entonces, al poder verte en el display, mirando a la cámara que está enfrente tuyo, entonces hace que vos salgas en foco y bien enmarcado, vamos a decir, porque las otras son básicamente te tomas la foto pero no sabes hasta que ves el resultado y tienes que volver a probar.
Imagínate si tratabas de hacer eso con la cámara de antes que tenía que revelar. Una hora después veías si saliste bien.
Una hora después, sí.
Con suerte.
Claro. Yo creo que son cosas muy interesantes que están viéndose en las cámaras, y me parece que da gusto. O sea, realmente es cosa que voy a decir, vale la pena en empezar a ver. A mí el tema de Geotime me parece espectacular con Google Earth y con Picasa, que vos puedes ver la foto donde tomaste. Con el tiempo vos no sabes dónde es lo que tomaste la foto y a qué hora te tomaste y todo eso. Entonces para mí eso hace... Y ahora que viene, vos tomas la foto y te dice la longitud focal de la cámara, con qué apertura se tomó. Todos los detalles técnicos también te hacen mejor fotógrafo si te gusta el tema de la fotografía.
Una curiosidad, ya que estamos hablando de eso, un poco fuera del tema, pero dentro. ¿Ustedes saben dónde guarda esa información?
La cámara.
Metadata. Porque yo cuando, como le dije, mi manejador de imágenes es archivo, ¿cómo es?
My computer.
Drive C, copiar de Drive F, ¿verdad? Y yo generalmente copio solamente el JPG, sin embargo, si miro dentro de mi cámara, me dice el ISO con que tomé todo eso.
¿Y en el JPG está todo?
Dentro del JPG.
Sí, se llama EXIF. Está toda la información de la cámara y la información de GPS también es una, la información de GPS.
Claro, y ya tenés la posibilidad de poder meterlo aquí.
Así mismo. Bueno, el tema de cámara es para hablar largo rato, así que y a mí me apasiona el tema. No conozco mucho nomás, pero bueno, qué sé yo. Tocamos otro día con alguien que le interese el tema. Porque el tema de video es otro desastre.
Me parece muy espectacular. Bueno, entonces, para continuar y para introducir al capítulo de hoy vamos a tocar tres temas. Primero, Rolando va a dar su introducción de siempre con el tema de mobiles. Después Miguel va a comentar las primeras semanas del T3 y vamos a cerrar con la noticia tecnológica tal vez más importante de los últimos 12 meses, que es el lanzamiento de Windows 7 dentro de dos días, ¿verdad? El 22 de octubre, ¿verdad? Rolando, no sé, ¿querés hacer un resumen de lo que pasó en las últimas 4 semanas en mobile? Se vienen por fin los tan prometidos teléfonos Android, que ahora sí parece que hay muchos fabricantes que se están adhiriendo a la plataforma.
Mira, pasaron muchas cosas ahora, últimamente. Lo interesante primero es que Windows Mobile 6.5 vino al mercado a comienzos de este mes. Y Windows Mobile 6.5 es un refresh del sistema operativo que viene ya hace mucho tiempo y está mostrando su edad. De todos los teléfonos que salieron en el 6.5, ahora como lanzamiento del 6.5, el que más me gusta es el HTC HD2, que se llamaba antes HTC Leo, el nombre del código. Este teléfono tiene una pantalla fantásticamente grande de casi 4 pulgadas de tamaño. Tiene 800x480, que es una suerte de wide VGA, y corre un procesador de 1 GHz. Entonces toda la lo que es más interesante aún, tal vez, no una cuestión de hardware, sino de software, es que HTC le puso multitouch y soporte de pantallas capacitivas a un sistema operativo que no lo soporta. O sea, vos cuando compras los teléfonos Windows Mobile 6.5, no viene con pantalla resistiva, que son las típicas pantallas que se usan con stylus, y con no tiene multitouch, o sea, vos no puedes tocar con más de un dedo. HTC lo que hizo fue le incorporó software que hace eso, y lo interesante es que le puso una nueva interfase que se llama HTC Sense encima del Windows y oculta básicamente el Windows. Entonces hace que el teléfono luzca definitivamente mucho más lindo que como luciría un teléfono tradicional de Windows Mobile. La versión de Windows Mobile que parece que algún día va a llegar es Windows 7, Windows Mobile 7, que va a estar para el año que viene, a esta altura del año, pero para mí que es demasiado tiempo. Un año más en este mercado es de terror.
Y con respecto a Android, el sueño del amigo Darío, del Locust, se va a cumplir ahora que parece que va a empezar a dominar el mercado de smartphones.
Hay muchos teléfonos Android que están saliendo ahora con la versión 1.6 y ahora 2.0 de Android. Tal vez el más representativo de todo sea el recientemente anunciado
Droid.
Motorola Droid. Motorola básicamente no se escuchaba hace muchísimo tiempo y ahora empieza a escucharse con el Motorola Click, que se llama Dext en otras partes del mundo. O sea, en otra parte del mundo se llama Dext, Click se llama en Estados Unidos. Y el Motorola... Droid. El Motorola Droid funciona en Verizon, o sea que es un teléfono que es CDMA, por lo tanto esa versión en GSM no va a estar disponible todavía.
Claro, y eso es básicamente el atractivo principal, que yo, ¿verdad? O sea, todos los que quieren un teléfono bueno y no quieren salir de Verizon se van a ir a ese teléfono, porque básicamente iPhone no hay para Verizon.
En el mercado de Estados Unidos sí, porque claro, ahí ellos son, o sea, los carriers más grandes son AT&T y Verizon, una suerte de, no sé, si es TV personal acá. Y entonces solo que allá vos compras un teléfono y estás vinculado al operador y no es que puedes hacer el transporte del teléfono acá como tan libremente lo hacemos en Paraguay. Y independientemente de eso, este teléfono lo que tiene, se le vuelve a decir un iPhone killer, está por verse, ¿verdad? El Android, vos me decías si va a tener o no va a tener un avance. Definitivamente el hecho de que haya más y más soporte de teléfonos, o sea que haya más y más teléfonos, hace que la plataforma empiece a tomar un mercado como cualquier otra. Pero
iPhone killer, ¿pero por qué iPhone killer? No tiene absolutamente nada mejor que el iPhone. ¿Por qué podría ser? ¿Por el carrier? ¿Porque corre sobre la red de Verizon, que en teoría es mejor que la red de AT&T?
Y siempre se le dice killer a cualquier cosa que está cerca. Yo creo que el iPhone tiene las suficientes características, no solamente técnicas, sino de usabilidad, y el poderosísimo App Store, que hace que sea difícil ya de que sea superado tan fácilmente. Capaz que este nuevo teléfono alcance las características del iPhone, pero no sé si lo vaya a eliminar. El iPhone tiene ya 2 años de en el mercado. ¿Qué va a venir el año venido? En 2010 no tenemos idea.
Hablando de esto que me decís del HTC de 1 GHz, yo tengo un pet peeve con el tema de los teléfonos. A mí me estresa de sobremanera cuando son lentos a la interfaz. Yo que le hace clic en el botón y tiene que aparecer en el segundo, si no, ya, no puedo nomás usar el teléfono. Sin embargo, en el iPhone vi que es muy rápida la respuesta. O sea, de lo poco que usé iPhone de otras personas. Y ahora la pregunta del millón es si ese nuevo poder de CPU, donde va a hacer consumir toda la batería en media hora, o supongo que tendrá algo como un stepping del Intel, ¿verdad? Como para reducir el procesador mientras que está en stand-by o algo así.
Interesante que mencione Intel, porque Intel casi no juega en estos teléfonos. La mayoría de los teléfonos son ARM o Texas Instruments, pero Intel casi no tiene una llegada en telefonía móvil, en los teléfonos celulares. Pero es una pregunta que yo también me he dado con un procesador de 1 GHz, probablemente que consuma mucho la batería, pero esta gente sabe eso, o sea, los tipos saben perfectamente que la duración de batería es importante como característica de un teléfono, no es como una notebook que puede darte el lujo, y ahora que no sé si te puede dar el lujo de decir que no tiene 2 horas de duración de batería, tiene que tener por lo menos 3 horas de duración para que sea considerada interesante. Y un teléfono también se mide en duración de stand-by, en talk time de 2G, en talk time de 3G, o sea, el tiempo de que vos hablas en 3G. Y por supuesto, si es que aguanta todo un día conectado como es hoy, o sea, un teléfono hoy, de hoy, como decís, vive conectado a internet 24 horas y permite simultáneamente voz y datos. Es decir, mientras vos estás traficando por internet y estás bajando un video, a lo mejor puedes entrar una llamada y puedes hablar con alguien mientras es que se interrumpe el download. Y todo eso obviamente tiene un impacto en la batería importante. Yo creo que ellos habrán, yo no vi ninguna lectura de cuánto usa la batería, pero generalmente se queja la gente enseguida si la batería es enseguida.
De hecho, ese es uno de los problemas graves que está afrontando el Pan Free ahora, ¿verdad? Sí, los perros se quejan mucho de la batería, que no dura ni siquiera un día. Un comentario interesante que dijo Tim Cook, que es el COO o CFO de Apple, ayer cuando anunciaron las ganancias del último cuarto, dijo que ahora por fin la gente, los rivales en el área de smartphone están llegando donde nosotros estábamos hace 2 años con el iPhone, con el primer iPhone. ¿Esto es tan así o es una exageración de parte de la gente de Apple?
Bueno, en algunos aspectos definitivamente es así. Y en otros no. Por ejemplo, el hecho de que el iPhone no tenía MMS, por ejemplo, y todavía no tiene un front face camera. Uno puede hacer una videoconferencia con el iPhone. Sin embargo, son características que por lo visto no fueron tan importantes y fueron más importantes las otras, como la interfaz de usuario que hizo que básicamente revolucionó el tema, porque hoy, 2 años después, dicen, no quiero teclado, ¿verdad? El Motorola Droid tiene un teclado QWERTY. Pero ahí te voy a decir otra cosa más que para añadir al punto de Tim Cook. ¿Qué hizo Nokia entonces, tío? ¿Dónde está Nokia?
Pero Nokia sacó ahora un rotísimo teléfono 900 que creo que puede tirar un cohete a la luna con ese, si querés, tan poderoso que es, o no es tan así.
Nokia realmente no sé qué hizo en estos 2 años, ¿verdad? Finalmente sus teléfonos que tenían todas las cosas que nosotros, por lo menos de Paraguay, nos gustaba, hoy no tienen nada que hacer al lado del iPhone.
¿Qué hizo aparte de perder 1.36 billones de dólares en el último año? Una cosa así.
Perdió mucha plata el último trimestre. Fue desastroso.
1.300 millones.
¿Cómo se le fue todo ese dinero? Y bueno, pero a ver, obviamente le echan la culpa al downturn de la economía, pero en el mismo trimestre Apple hizo un montón de plata. Es una cosa que va a tener que, o sea, en la industria y en la vida uno paga sus errores, ¿verdad? Más tarde, más temprano uno paga.
Pero en este caso parece ser que ni siquiera hizo un error, o sea, su error es básicamente la inacción en el caso de Nokia. ¿O qué estuvo haciendo?
Eso yo creo que todo el mundo se pregunta qué estuvo haciendo, porque vos ves una empresa que no... O sea, ¿quiénes son los que hoy tienen los teléfonos interesantes? O sea, Google, Microsoft y Apple, las empresas, pero digo, desde el punto de vista, son las empresas que tradicionalmente hacían software o bien, empresas informáticas en esencia, son las empresas que tienen hoy el atractivo en el mundo, inclusive Palm. Las empresas informáticas son las que, no las empresas que hacían telefonía celular, Motorola, Nokia, no existen ahí. Y después tener en el medio los de consumer electronics,
Samsung, LG
y todo eso, ¿verdad? Entonces, es un cambio de paradigma importante, ¿verdad? Los tradicionales, que eran súper fuertes en el teléfono celular, de repente se quedaron sobrepasados por los que venían del área de informática. Tal vez porque los teléfonos están moviendo cada vez más computadoras y el expertise de toda esta gente es como que, bueno, ahora la plataforma móvil llegó al punto donde ellos podían poner todo su know-how adquirido en decenas de años, ¿verdad? Porque literalmente Apple estaba desde el 80 y poco, 70.
Pasa también que Nokia es, o sea, el segmento que domina Nokia, pero domina comodísimamente, es un segmento donde el margen de ganancia también es mucho menor, ¿verdad? Porque Apple debe ganar por lo menos un 120-130% sobre cada iPhone que vende, ¿verdad? En cambio, Nokia, ¿cuánto puede ganar por un Nokia 1100? ¿Va a ganar?
Aunque gane 130%, no es nada.
¿Cómo lo entiendes?
No, por el precio. No, vos dijiste un 130%, y aunque gane un 200%, igual va a ser menos que el 130% del...
Ah, claro. Sí, pero digamos, en esa línea, los teléfonos de menos de $50 han de ganar muy poco, ¿verdad? Porque si no, se quedan fuera en la competencia, me imagino. Bueno, excelente el resumen mobile de Rolando, como siempre. Cualquier pregunta que tengan al respecto, por favor, no duden en escribir mangocast@tocorre.com o entren a nuestro foro, como siempre, a discutir todos estos temas, mangocast.tocorre.com. Hablando de Tocorre, Miguel, el capítulo 9 de MangoCast anunciamos oficialmente el lanzamiento del Toco V3. Hoy estamos ya 3 semanas de haber sido lanzado. Contá un poco qué fue lo más jodido, los usuarios de qué se quejaron más. Perdió Tocorre un poco de tráfico, ganó tráfico. Habla un poquitito de eso.
Bueno, perdió un poco de tráfico. Perdió especialmente los primeros días de lanzamiento. hubo una pequeña reducción, pero casi no cambió. Luego al tercer día ya era catastrófico y empezamos a buscar qué pasó. No podía ser que la interfaz sea tan complicada. Y resulta que el que avisa que fulano escribió en tal tópico no estaba funcionando correctamente. Esa barrita que aparece arriba que te dice fulano escribe en tal fallecido duplica la cantidad de tópicos en tu correo. Se activó eso y se duplicó la cantidad de tópicos.
¿Cuál? Un momentito. La barrita esa que va saliendo en amarillo, todo lo que va pasando en tiempo real, digamos.
Así mismo, esa barrita que te dice fulano ahora participa en tal tópico. Sacas esa barrita y la cantidad de tópicos que corren cae abruptamente al 50%. Esa barrita, una vez que se reactivó, volvió a la normalidad del posteo, la cantidad de posteos. Ahora, lo más importante y lo más arriesgado del cambio fue, por supuesto, en la parte de foros, ¿verdad? Que cambió la visual de los foros, ahora se agrupan por foros y no es una lista plana. Eso se hizo con la idea de sacar presión sobre el lobby. El lobby era nuestro mayor atractivo y también nuestra mayor condena en Tocorrer para el crecimiento, ya que los usuarios hablan entre ellos contentos, se conocen todo en el lobby, pero era una condena porque los usuarios nuevos ingresaban y era como entrar a una casa donde todos se conocen. Hola Mengano, hola Sultano, ¿verdad? Pone a alguien nuevo un tópico y básicamente cero respuesta, su tópico cae pero como una roca, nadie responde. Los cambios, teníamos mucho miedo de lo que podían causar, pero resultaron exitosos. Del 123%, antes el lobby tenía, a veces tenía hasta dos veces más cantidad de tópicos que todos los otros foros juntos. Del cambio del T3, la cantidad de tópicos bajó un poquitito, pero un 5%. Sin embargo, la cantidad de tópicos en el lobby pasó de 123 a 40%, se repartió en los otros foros. Esto también, lo que vimos es un resurgimiento de muchos usuarios viejos que estaban en Tocorrer pero no activando, empezaron a activar sorpresivamente. Esto no nos esperábamos. Bueno, entonces hasta ahora parece que los cambios son positivos.
¿Por qué crees que empezaron a activar de vuelta? ¿Porque empezaron a recibir notificaciones, fulanito postea en tu foro y demás? ¿O fue una cuestión de que volvieron a Tocorrer a ver qué tal estaba el T3 y le gustó y se quedaron?
No, yo, o sea, realmente acá es especular, pero la razón más importante es la que creo que ocurría es que antes los tópicos del lobby empujaban al resto de los foros de interés variado, empujaban hacia el fondo los tópicos. Entonces cuando un usuario común entraba, veía todos los tópicos del lobby, que era, hola fulano, yo comí una hamburguesa, ¿dónde te fuiste? Qué bueno estuvo la farra, todo el mundo se conocía. Y los tópicos de, por ejemplo, automovilismo, aeromodelismo, ya desaparecían del lobby. Entonces al usuario era que voy a entrar a una conversación entre amigos. Sin embargo, ahora el lobby solamente, por más que haya 10.000 tópicos, puede solamente ocupar 3 líneas. Entonces el resto de los foros aparece y son de interés de esos usuarios, pienso que aeromodelismo, automovilismo, y participa más porque encuentra más temas de su interés.
Entiendo, y las nuevas herramientas de autorregulación del sitio, este nuevo equipo de moderadores de Tocorrer, ¿está resultando o es más complicado de lo que parecía? ¿La gente está contenta, está descontenta?
Bueno, no sé si la gente está contenta, todavía no hubo un feedback muy fuerte en ese. Yo personalmente estoy saltando una pata, ¿verdad? El equipo de operadores está funcionando a las mil maravillas y también habíamos anticipado que la comunidad iba a tener una participación en la decisión de elevar o hacer caer a un usuario. Ya tenemos nuestros dos primeros usuarios condenados por el voto negativo de los usuarios, que son Charata y Capitana, básicamente han sido echados de la comunidad por la comunidad.
¿Cómo eso? Contá un poco, yo no tenía idea. ¿Se le echó de la comunidad?
No, básicamente vos necesitas un mínimo de evaluación de 10. La evaluación se mide según los datos que completan tu perfil, qué tan participativo sos, si no tenés notas negativas, etc. Un montón de factores que están explicados en tu página de evaluación. Entre esos factores está cuántos votos negativos o positivos tenés en tus aportes en los foros. Ahora, por lo visto, la comunidad le tomó una rabia al Capitán A, que lo empezaron a votar negativo, pero mal. Ya no importa lo que escriba, eso es lamentable, una lamentable reacción de la comunidad, pero es la comunidad. Ya no importa que diga felicidades y regalo oro a todo acá, igual le votan negativo, ya no quieren saber nada. Eso hizo que su evaluación baje por debajo de 10, lo mínimo requerido para poder escribir en un foro de tu correo.
Ah, o sea que es como una comisión garrote.
Fue un escrache social, pero masivo.
Pero no puede escribir en tu correo, no puede escribir en el lobby.
No puede escribir ya en ningún foro de tu correo.
Eso es medio complicado. O sea, hoy día esos dos usuarios no pueden participar en tu correo, ni aunque creen su propio foro, digamos.
Así mismo, no. Y menos crear un foro, porque un foro requiere una evaluación de 175 y para escribir en un foro requerí de 10.
Ah, o sea que hoy la única opción de esos dos usuarios es crear una nueva cuenta y entrar y tratar de portarse de manera distinta, digamos. Pero me suena un poco raro porque yo leí algunos tópicos de esos dos usuarios en estos últimos días.
Sí, yo también, y tengo que ver por qué, porque no deberían estar escribiendo, ¿verdad? O sea, el sistema en teoría no debería estar. Hoy, en teoría, tengo que mirar. Sí, es básicamente un asesinato del personaje virtual que hizo la comunidad, linchamiento, básicamente. Y sí, lo único que queda ahora es solicitar testimonios, que veamos si pueden conseguir, porque los testimonios elevan mucho más rápidamente tu evaluación que la votación, porque la votación es masiva, y o volver con otra cuenta y que nadie sepa que son ellos.
¿Tu evaluación puede ser negativa o llega a cero y no puede bajar de cero? Porque si la gente le vota negativa asquerosamente y al mango de manera negativa, no hay forma de, ni con los testimonios de Lugo, me parece que no van a poder subir su reputación.
Y así como se ve a estos dos personajes, no la veo muy negra que puedan subir, pero sí, llega negativo, se calcula negativo, pero lo que sale en tu evaluación es cero. Nunca se muestra un número negativo, pero el cálculo sale, ponerle menos 300, pero se muestra cero nomás.
Ok, o sea que suponiendo que uno de estos usuarios está en menos 5.000, va a tener que hacerse de más 5.000 votos
para llegar a cero y empezar a sumar, sí.
Para poder llegar a los 10, digamos, que necesita para participar del foro.
Así mismo.
Ah, este es un cambio que no sabía, che, terrible, realmente.
Terrible.
Bueno, ese es
vamos a ver qué ocurre. Pero no es tan horroroso como parece, porque esto... Dos personajes virtuales hicieron todo lo posible por lograr el máximo odio a la comunidad y lo lograron, ¿verdad? Estos son casos excepcionales.
Ya, entiendo. Muy interesante. Después, y como para ir cerrando la conversación sobre el tocorre, vi que hiciste unas asignaciones de foro o de foro huérfano. Yo no entendí muy bien, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que fue eso?
No, básicamente un usuario crea un foro y al irse deja su foro huérfano, básicamente sin dueño y sin operador, en algunos casos con operador, pero sin dueño. Tiene que haber un responsable de los foros, ya que con D3 se introduce el reglamento y los estatutos y alguien tiene que ser responsable del foro. Ya no puede haber más foros sin dueño. Entonces empezó a... yo cometí un error hace 8 meses en un foro que era privado, no era visible a nadie, ni yo podía ver, ¿verdad? Los operadores no podemos ver lo que tienen los foros si no entramos por el medio de los usuarios. O sea, los operadores no tienen un botoncito entrar a ver qué dice el foro. Entonces viene una persona que era del foro y me dice que se fue el dueño, por favor asignámelo. Y bueno, le digo, toma. Había sido, era una persona muy odiada o no querida o no le correspondía al foro, no sé qué mambo ocurrió ahí. Se pelearon y el foro murió y era uno de los foros más activos de tu correo.
¿Qué foro era, si se puede saber?
Prefiero no decir para no reiniciar la...
Ah, bueno, no sabía, era una pregunta honesta.
Entonces esta vuelta, desde entonces vengo recibiendo pedidos del foro del Perú a diario. Entonces lo que tratamos de hacer es hacer un proceso transparente, diferente al sistema de la quiniela, porque nos acusaron ahí en el foro que es la asignación quinielesca de los foros basados en méritos, en, porque hay usuarios de repente que quieren la propiedad de un foro y deciden no son miembros ni nunca escribieron ahí. Entonces, esos son usuarios que quieren ganarse a costa del trabajo del otro. Entonces, estamos dando unos puntajes a si son miembros, si sos operador, si ya escribiste, cuántas veces escribiste, etcétera, como para asignar de una manera más justa.
Ya, y esto pues, otra pregunta honesta, digamos. Yo tengo el orgullo de ser el, creo que mi ID de usuario de tu correo es el número 12, ¿verdad? Entonces todavía tengo la mancha negra esa de estar bajo Lucho en la descendencia tocorrecística y no ser de generación espontánea, pero igual soy uno de los primeros usuarios de tu correo, entonces no sé. Cuando yo me suscribo y soy un usuario nuevo de tu correo, ¿qué veo allá a la izquierda? ¿Solamente el lobby o veo igual los otros foros? Eso no me queda claro, porque yo ya estoy suscrito a 250.000 foros y no tengo ningún clon, así que no tengo forma de saber qué pasa ahí.
Bueno, el T3 incorpora precisamente para paliar ese tema, ¿verdad? Porque ese iba a ser un problema porque desapareció el lobby es un foro más. Entonces antes el lobby era la combinación de los foros. Y ahora el lobby es un foro, tenés que sí o sí estar suscrito. Entonces lo que la entrada del T3, que no habrás visto porque ya no te registraste durante Santa Rosa, básicamente usa algunos algoritmos heurísticos para recomendarte foros. Básicamente lo que hace es busca entre tus amigos, amigos de amigos, te sugiere agregarlos, y luego de la lista de las personas que vos seleccionaste que van a entrar en tu lista, incluyendo a tu padrino, que sí o sí tenés que seleccionar, saca otra vez una intersección de los foros que le pareció más interesante a ese conjunto que vos elegiste. Por ejemplo, si de tus 5 personas seleccionadas, 3 están a Fórmula 1, te va a sugerir Fórmula 1 y te va a hacer sí o sí marcar 3 foros como iniciales. Mediante eso, entonces al entrar al lobby, vos estás suscrito a
por lo menos 3.
A por lo menos 3 foros que son de interés de personas que, a las que marcaste que querés agregar, ¿verdad? Y con eso paliamos el problema.
Ah, ya entiendo. Muy, muy, muy interesante. Bueno, pasamos al último tema del día, Windows 7. ¿Qué te parece, Rolando, más importante en esta semana? ¿El lanzamiento de Windows 7 o de Ubuntu 9.10?
Mira, yo estoy esperando que salga Ubuntu 9.10 para descargarlo. Pero definitivamente la industria va a acelerar mucho más el Windows 7 por lejos. Todo, y no es una cuestión de Windows Linux ni nada de eso, es una cuestión de simplemente de mercado. Ubuntu y todos sus clones probablemente en el desktop van a tener ni 5%, pero ni loco.
No, 5 es muchísimo. Creo que nos llega a unos 0,8%.
Vamos a darle 1%. Y entonces obviamente viene Windows 7 que es lo que Windows Vista debería haber sido. Entonces, y si uno usó Windows Vista, está como frustrado. Yo estoy desesperado aquí en el ya hace rato. Y le odio todo lo que tiene Windows 7, porque de alguna manera lo consiguieron o por muy poca plata o por... y todo lo que conozco que tienen o tienen de forma legal, entonces les odio más todavía.
Y vos sabés que no escuché a una persona con Windows 7 quejarse, todas están fascinadas con el Windows 7, ¿ustedes qué escuchan?
Yo uso Windows 7 hace un tiempo, ya estoy en la lista de los odiados de Rolando.
¿Me incluyo?
Realmente es muy lindo, es espectacular, pero yo confieso que yo no soy un usuario frustrado de Windows Vista, ¿verdad? O sea, a mí Windows Vista me parecía aceptable y me sigue pareciendo aceptable y me sigue pareciendo mucho mejor opción que Windows XP. O sea, yo no es como Locus que una vez dijo en una entrevista que usa Windows Vista porque le vino instalada con su máquina. Yo sí me hubiesen dado a elegir a mí. Entre un Windows XP y un Windows Vista, te elijo Windows Vista siempre, ¿verdad? Por un montón de cosas. Windows 7 es un Windows Vista tuneado, digamos, con algunas cuestiones prestadas del macOS y algunas cuestiones prestadas y mejoradas sobre el macOS. Por ejemplo, tiene un feature que es espectacular donde ya... y para mí lo mejor que tiene Windows 7, por lo menos en la parte de usabilidad, es que ya no es más como Windows XP, donde vos tenés una entrada en la barra de abajo de Windows, no sé cómo se llama eso, la barra de tarea. Una entrada en la barra de taskbar por ventana tenés en Windows XP. Entonces vos tenés 7 ventanas de Explorer abiertas y tenés 7 iconitos abajo en tu taskbar, indicándote la ventana del Explorer, ¿verdad? En cambio, ahora en el Windows 7 vos tenés una entrada en el taskbar por todo el Internet Explorer, y cuando pones el mouse encima de esa entrada en el taskbar que representa el Internet Explorer, se te abre como un panel con todas las subventanas de Internet Explorer abiertas, y vos ahí haces clic en la ventana que querés ver.
¿Pero
y
eso tiene el equipo?
No, tiene el equipo.
No, pero acá yo tengo un equipo y me aparece todo lo que yo, todos los explorers que yo abro, todos los folders, se agrupa todo, ¿no?
Pero se te agrupa, o sea, no es lo mismo, se te agrupa y vos lo que abrí es un menú textual de esa
ventana. Ah, okay.
Este tiene un preview gráfico.
Live preview.
Sí, exactamente. Okay. Y realmente es muy lindo, ¿verdad? Yo, más que eso, no usé, porque básicamente uso solo para desarrollo, pero me imagino que es un paso bastante adelante por encima del Windows Vista, ¿verdad?
La transparencia está de moda, ¿eh? Todo es transparente ahora en Vista.
Sí, la transparencia está de moda y son muy lindas, dicho sea de paso, ¿verdad? De hecho, ese feature de Windows 7 fue copiado otra vez. O sea, esa mejora de Windows 7 sobre el macOS 10.5 fue copiado. No sabemos si copiado o no, pero el macOS 10.6 tiene también ya esa mejora que se supone que le robaron a Windows 7.
Mira, hoy escuché que parece que el debate de si se puede copiar o no la interfaz está acabado. Ya las interfaces de usuario no hay más una... No se puede copyrightear, ¿no? Una interfaz de usuario, y entonces en esencia es la mejor idea se va copiando uno a otro, que es como se hace también en los edificios, y vos ves un edificio, te gusta y lo mejorás, así siempre fue la parte visual. Me parece que está bien, en cierta forma. Yo particularmente tengo una versión de Release Candidate que está en una máquina que uso muy muy poco. Que era una básica, una máquina de prueba, pero me dio la hora de hacer wipe de mi disco duro y meter Windows 7 de cero y instalar de vuelta todo lo que necesito para trabajar, porque ya no. La verdad que no me puedo quejar del fondo del todo de Windows Vista, pero hay cosas que realmente me ponían muy, muy nervioso. Sobre todo el tema de haber que se hayan roto muchos drivers, y eso fue muy fuerte para mucha gente, y eso y muchas aplicaciones que andaban mal y todo eso. Yo prefiero, o sea, ahora que no sé si porque ya se estabilizó con el Windows Vista y Vista cargó con la culpa, entonces es como que interesante que empiece todo de cero.
Ahora hay un feature que probablemente te ponga muy nervioso en el Windows 7, si es que hablando de drivers, ¿verdad? El Windows 7, si vos querés instalar un driver, tiene que estar firmado digitalmente y autorizado con Microsoft. No podés ponerle un driver, o sea, el fabricante ya no puede más hacer un driver
no firmado,
exactamente, ya no puede. En Vista era opcional, vos podías instalar si querías, y si tratabas de instalar el driver no firmado, perfecto, te decía, mira, ¿estás seguro que quieres instalar? Mira que esto no está firmado, vos le dabas OK y podías pasar, ¿verdad?
Sí, que mucho más dinero va a recibir Microsoft ahora.
Así mismo. Y ahora en el Windows 7 no podés instalar driver no firmado. Y eso para mí fue un poco hinchabola, porque instalé en una computadora vieja, no vieja, pero una computadora no tan nueva, y mi tarjeta de red todavía no salió el soporte para Windows 7 de 64 bits con el driver firmado. Entonces, podés instalarle el driver no firmado, pero tenés que inicializar el sistema operativo en modo test, y te sale ahí un test, no sé qué miércoles, en el sistema operativo, y es horrible, ¿verdad? Evidentemente ya hay unos hacks que vos haces ahí, o aún le haces firmar, pero eso probablemente va a ser motivo de queja y motivo de problema, sobre todo para aquellos que hacen, aquellos pocos usuarios, porque no son muchos los usuarios que hacen upgrades de su sistema operativo, ¿verdad? La mayoría de los usuarios que compra Windows, compra porque le viene instalado en su computadora y no porque hace un upgrade ni nada. Entonces ahí el fabricante se va a encargar de darte todos los drivers súper bien instalados y todo reconocido, ¿verdad? Pero si vos haces un upgrade, eso va a ser un problema probablemente.
Yo quiero proponer, también aprovechando que estamos hablando de esto, para el próximo MangoCast me gustaría investigar un poco sobre ese tema que quedó pendiente de las computadoras 64
bits, casi los CPU, Intel, etc.
Oh, está, como dice él. Yo, es historia.
Ya es historia. Ya son todos 64 real, sí, o sí. No son 64 por arriba y abajo. Ah, bueno, eso es buenísimo escuchar.
O sea, a ver, el punto es así, como dice Pablo, todas las máquinas son 64 bits, pero el problema es el tema del software. Vos cuando instalás Windows tenés que decir si va a ser 32 o 64. Y cuando vos instalás Windows 32, no usa el límite es 4 GB y hay un GB que se pierde prácticamente en tontería. O sea, que vos podés usar hasta 3 GB. O sea, si vos querés usar más que 4 GB, 4 o más GB necesitas Windows 64 bits. Necesitas el sistema operativo de 64 bits. La CPU ya es de 64 bits hace tiempo.
Sí, pero me refería más bien a ese CPU que son 64, pero no sé qué tenían de diferente, que el bus no era 64, o el bus era 64, pero el registro no era 64, no sé qué, porque venían todas así últimamente, y ya no se... ¿Se acuerdan que mira, buscamos la Wikipedia?
No, yo la verdad que no investigué más, pero probablemente sea así porque, o sea, según lo que había dicho Lucho, es que es un híbrido, digamos, esta plataforma de 64 bits es un híbrido ese que empezó AMD y le copió
hasta
ahora, ¿verdad? Y no es una plataforma de 64 bits pura como PowerPC o como Itanium y demás, ¿verdad? Pero yo realmente no sé en qué quedó. Le podemos preguntar a Lucho cuando venga en la próxima grabación de MangoCast a ver si es
genial.
Que... Rolando, ¿quería agregar algo más?
Lo que pasa es que PowerPC es otro tema. Ahí estamos hablando de otro tipo de ¿cómo se dice? De arquitectura de CPU. El PowerPC es un RISC y la Intel sigue siendo un SISC, básicamente. Entonces, pero eso es una discusión aparte. El corazón es 64 bits, es 64 bits. Y ahora estamos hablando con doble core, cuádruple, octuple core.
Sí, ahora ya Intel que tiene procesadores para las de estos que son de 4
iCore 7.
Exactamente, el iCore 5 y el iCore 7, que no sé ni para qué uno querrá tanto poder de cómputo en el texto, pero me imagino que para algo será. ¿Algo más que agregar en Windows 7? Los Ribbon están presentes a full en Windows 7, o sea que...
Vos me enviaste una noticia que el Firefox va a salir con Ribbons ahora.
Ah, sí, también, el Firefox va a incorporar Ribbons.
No, ni siquiera la versión
4,
la versión 3 algo más. Dentro de poco ya va a venir Ribbons.
Sí, ya ni me acuerdo, pero me imagino que
pero vi
en la dirección correcta, hacia donde va Microsoft, va Firefox,
me parece muy bien eso, pero viste esa página donde te tiré con las estadísticas.
No, ¿qué era que decía?
Las estadísticas que pensaban los usuarios nuevos y viejos de Excel, y tanto los nuevos como los viejos tenían 70% de repudio al... No es eso que era viejo nomás, estaba acostumbrado, tanto los nuevos también.
Ah, sí, recuerdo. Podemos poner eso en la comunidad de Mangoca. De todas maneras, bueno, preparen sus máquinas y preparen los upgrades. Yo no sé qué Microsoft va a hacer para... O sea, hoy la piratería ya es un tema casi casi ya no... O sea, si existe piratería ya es porque Microsoft permite siempre tener que activar tu Windows y demás, ¿verdad? O sea... ¿Cómo va a ser Microsoft para seguir su posición súper dominante en el mercado teniendo ya la herramienta de bloquear totalmente la piratería o por lo menos bloquear en gran medida?
Y habiéndose dado cuenta que no va a poder contra el usuario, supongo que se fue directo a los fabricantes y tener que firmar digitalmente y seguro tener que pagar por esa firma que te da Microsoft para los drivers.
Sí, no, eso seguro ya debe costar una millonada, ¿verdad? Pero bueno. Tema de precio, ¿alguno de ustedes maneja Windows 7? ¿Cuánto va a costar?
¿Vos sabes qué? Hoy tenía que averiguar para ver si ya estaba disponible acá. Porque yo, así tipo informático, no recuerdo. Windows 95, que fue el sistema operativo que Microsoft lanzó en agosto, el 25 de agosto del 2005.
¿1995?
Sí, 1995. Ese sistema operativo tuvo muchísima publicidad y yo trabajaba en ese momento en Albemer y nosotros teníamos
las cajas
disponible el día del lanzamiento mundial del Windows 95 en Paraguay.
O sea, que es totalmente revolucionario.
Y claro, o sea, totalmente. Se vendió como si fuese
coquito.
Poquito, sí. Así mismo.
Recuerdo un amigo se compró y se compró, había dos versiones. No sé si esto es cierto, pero él me dijo que había dos versiones. Una en CD y otra en disquete. Y mi amigo compró en disquete y venía como en 13 disquetes, una cosa así, la instalación de Windows 95.
Así mismo.
Qué horror.
Así mismo, un disquete. Sí. Pero independientemente, digo nomás, en aquella época hubo esa sincronización para poder traer las cajas y todo eso. ¿Será que ahora para Windows 7 va a haber disponibilidad pasado mañana en Paraguay para comprar Windows 7?
Y en Paraguay no sé, pero hoy salió una noticia que por error de los courier, los usuarios en Inglaterra estaban recibiendo ya sus copias de Windows 7 hoy, dos días antes del lanzamiento. O sea que no sé cómo va a ser acá, pero evidentemente en tema logística Microsoft no le faltó, parece, una asignatura ahí a probar.
Totalmente fuera de informática en el recuerdo. El feature más impresionante, por lo menos para un pendejo en esa época, Windows 95, era que arrastrabas la ventana y se veía el contenido. Eso te volaba la mente en esa época. Porque te acuerdas que el 3.11 movía y se veía un frame nomás ahí, indicándote dónde.
Y la tarjeta de video soportaban todo eso.
Así que, actualizar la pantalla.
Espera. A mí lo más impresionante era no solamente arrastrar la ventana, sino que el video que vos estabas viendo, que eran avis en aquella época, se movía a medida que vos movías la pantalla. O sea, vos podías
mover. Sí, era lo loco.
Era increíble.
Hoy tu taskbar te muestra el live ahí abajo.
Sí, así mismo.
Y 14 años después, Windows 7 le va a dar a... O sea, en una opinión personal de ustedes dos, 14 años después, con Windows 7 Microsoft tiene garantizado los próximos 10 años en el desktop con un 90% como tiene ahora del mercado. ¿O?
10 años más, es difícil 10 años, porque sabes que a mí me preocupa, o sea, no es que me preocupa el desktop, yo no sé qué clase de desktop va a haber en 10 años, si ese paradigma va a ser ahí, qué va a pasar dentro de 10 años con los iPhones del 2020. No sé qué, si estamos hablando del 2020, ¿qué dispositivo vamos a usar? Porque si uno me decía en el 2000, vamos a 10 años atrás, en el 2000 usábamos notebooks, había notebooks. Usabas esto, ¿verdad? ¿Qué corría? Windows 2000, ¿verdad? Windows 2000. A lo mejor algunos cuantos, Windows 98, Windows 98 Second Edition, a lo mejor una versión vieja de Mac, Mac OS 9 probablemente. Y ahora 2010, estamos en Windows 7, tenemos Mac OS Snow Leopard, estamos con iPhone 3.21 por ahí, y tenemos un montón de smartphones. ¿Qué va a pasar en 2020? ¿Qué clase de dispositivo vamos a estar usando? ¿Será que el notebook, la netbook no había en el 2020? Ahora yo estoy seguro que 2020 va a ser super cloud based todo. ¿Por qué? Porque vamos a estar tranquilamente, hasta en Paraguay vamos a estar en 4G. Tranquilamente. O sea, la velocidad de descarga va a estar, por lo menos en la interfase de aire, va a estar entre 20 y 50 megabits por segundo. Entonces, evidentemente, la mayoría de los servicios van a estar en la nube. Yo calculo que una notebook, o sea, descargar un archivo no va a ser el problema que hoy es descargar un archivo, que lo descargar localmente, porque descargar en la nube es un desastre, todavía para nosotros, pero yo supongo que muchas de las cosas, mucho de tu disco va a vivir en la internet, ¿verdad?
Y ese es el gran desafío que tiene Microsoft, porque cada vez hay menos razones para no usar un, no digo luego Mac OS porque es un producto caro, ¿verdad? Pero un Linux, o sea, casi todo que corre en el browser hoy, el Ubuntu es lo suficientemente lindo para correr lento, pero correr bien un Firefox y es lento, no es responsivo como el Firefox en Windows, que va a abrir y te abre toda puta. Es más lento, no da tanto gusto usarlo, ¿verdad? Pero cada vez hay menos razones, ¿verdad? O sea, hasta hace 5 años, 10 años tenía el Excel, el Word y demás que te ataban. Y hoy ya quedan solamente los juegos, ¿verdad? O sea, mientras los juegos sigan corriendo solamente bajo Windows, hay, yo creo, una garantía todavía para que Microsoft siga haciendo dinero en el desktop. Pero una vez que todo eso migre al cloud, como se dice normalmente, ahí ya no sé, ¿verdad? Pero hay que ver, Miguel, vos qué decís, Windows, los próximos 10 años, ¿le alcanza Windows 7?
No me atrevo a hacer uno. Realmente, como dice él, acaba, yo creo que la guerra se está yendo más hacia los dispositivos, esa que surja ahí, que realmente en el texto. Lo que sí te puedo decir es totalmente cierto lo de Ubuntu, pero yo no sé si es algo que a mí me ocurre o si alguien tiene el mismo problema, pero las páginas vos ves de Firefox, incluso desde Chrome. Pues ya está usando mucho Chrome ahora para el T3 porque es muy basado en JavaScript y no se puede comparar como te despliega el Explorer, lo que es el anti-aliasing de los fonts y etc.
Totalmente, mucho más lindo el Explorer, mucho más, pero no hay Internet Explorer.
Internet Explorer muestra mejor.
Sí, muestra mucho mejor. No, incluso el Mozilla en Windows muestra más lindo que el Mozilla en Linux.
Sí, ahí parece que el concepto anti-aliasing no existe luego, por ejemplo, en los fondos. Y, no sé, hay que ver porque realmente todavía, por más que es muy lindo, el Ubuntu todavía tiene un feeling muy rudimentario, muy tosco. No sé cómo será el nuevo.
Sí, no, en eso estamos totalmente de acuerdo y por suerte no está Lucho acá para decir lo contrario. Un tema para ir redondeando lo de Microsoft. Parecería ser que últimamente Microsoft le está yendo mal, salvo en el Xbox, le está yendo mal en todo, ¿verdad? Digamos, independientemente de lo que a mí me gusta el Windows Vista es visto globalmente como un fracaso. A Microsoft le va mal en tema de búsqueda porque no hay ni una duda que Google es el rey ahí. A Microsoft le va mal en tema, está llegando tardísimo al tema de los media players porque ahí Apple domina, le está yendo muy mal en todo lo que es Windows Mobile, digamos, o sea, no, perdió mucho terreno con respecto a BlackBerry o a Apple, ¿verdad?
Sin contar la segmento. Introducción del Ribbon en Office.
O sea que parece que el que todo está medio gris, por lo menos para Microsoft, ¿verdad? Y le está salvando esa capacidad financiera monstruosa que tiene, que hace que pueda meter muchísima plata en proyectos que de repente fracasan, pero ni siente el fracaso porque sigue teniendo plata para invertir, ¿verdad? Entonces, ante eso, Windows 7 puede significar un turning point en esta pálida que vino viviendo Microsoft en los últimos 5 años.
Yo creo que Windows 7 va a volver a tener si funciona como parece que va a funcionar y que la gente va a comprar y va a adquirir y todo eso, y eso va probablemente a hacer nuevas PC y todo eso. Windows 7 tiene soporte multitouch ya nativo. Entonces van a aparecer cosas nuevas para más gente. O sea, un teclado, ¿cómo le llaman? Un mouse y un touchpad que sean con gesto y todo eso. Va a empezar a refrescar el tema de la PC, que tiene paradigmas ya viejos, ¿verdad? Vamos a decir, tiene casi 30 años los mismos paradigmas que estamos usando hasta ahora, y que se necesitan nuevas cosas. Yo creo que el Xbox es, para ellos, en Estados Unidos sobre todo, es un arma increíble, porque sin querer queriendo, empieza a tener streaming de video, y si Natal le sale como estaba previsto, puede llegar a ganarse muchos productos desde el punto de vista de... Yo creo que el año que viene va a ser muy interesante para Microsoft. El año 2010 ellos van a tener muchos éxitos.
Y hay que ver cómo... Yo soy un... ahí sí me declaro medio Microsoftero, ¿verdad? Me gusta de vez en cuando bichear el sitio de Microsoft. Y yo tuve una impresión, puede estar tan errado con mi impresión del río, a Microsoft no estaba acostumbrado, y a mí por lo menos me choqueó un poco verle a Microsoft respondiendo a trends como los que iPhone, ponen Linux. Exacto. Generalmente le vi muy a Microsoft, por más que ya sé que copia y roba y compra empresas y mata delfines en el Ártico, el tema está que siempre le vi muy
definiendo, ¿verdad? Poniendo, definiendo estándares, en lo que se refería casi todo. Y ahora le veo más, parece que respondiendo a ataques, incluso esta cuestión del Vista, de que no puedes hacer nada en modo supervisor, a mí me pareció como una respuesta a los usuarios que siempre estaban cometiendo cagadas y metiendo virus y tratando de evitar esa mala fama de... Bueno, esperemos. Yo creo que si Microsoft apunta y se dedica más a innovar, a irse, como decía, a poner cosas nuevas, a lo del Surface, y etcétera, puede llegar a repuntar. Pero si sigue reaccionando, está reactivo, ¿verdad? Como decís vos, ¿verdad? Le sacan un motor de búsqueda, viene y saca su propio motor de búsqueda. No está poniendo cosas suyas. La verdad que creo que el Windows 7 no va a hacer mucha diferencia. Ahora de acá a 10 años no tengo idea qué va a hacer eso.
Ya, y si me olvidé también de mencionar Linux, que también le quitó muchísimo Microsoft en el mercado de servidores, ¿verdad? Eso no hay ninguna duda. Si bien es cierto, Linux no tiene ni 10 usuarios en el desktop, en la línea de servidores es fuertísimo, y en la línea de dispositivos móviles también es fuertísimo. Entonces es una amenaza realmente para algún segmento de Microsoft. Pero es tan grande Microsoft que no sabe si al final le va a hacer siquiera tambalear un poquito este tipo de cosas. Una última, Miguel, vos que sos el programador de Windows por naturaleza, el API de Windows 7 ya definitivamente se olvida Microsoft de su famoso Win32 API y lo soporta por una cuestión de legacy y se tira 100% a .NET, o todavía no está bien definido eso, ¿cómo va a quedar?
Sinceramente no sé nada de eso. Estoy muy fuera del mundo Windows últimamente de programación. Lamentablemente tengo que estar en el lado Linux ahora por el tema de correr. No sé qué está pasando con eso, tengo que entrar a investigar.
Ya, buenísimo. Entonces te vamos a agendar para el próximo Mango Cast, a ver si puedes
investigar
un poquito. Bueno, estamos acá con Lucho Benítez, corresponsal de Tocorre en vivo y en directo desde Seúl, Corea. En Seúl está Lucho, ¿verdad?
En Seúl, así mismo.
Cierto que ahí hay 350.000 megabits de ancho de banda para acá, uno de los perros.
Impresionante, será. Impresionante el tema de tecnología. No es el tema de la cantidad de ancho de banda que tiene, sino el hecho de que se aplica en todo.
No entiendo, en ¿cómo todo sería eso?
Y claro, o sea, son boludeces, no sé cómo te voy a explicar. O sea, hasta el letrero tiene conectado a una computadora, no es un letrero común y corriente de la calle. Cualquier cosa, o sea, es impresionante el tema de la aplicación de la tecnología en todas las cosas, en todas las cuestiones, por lo menos lo que vi hasta ahora,
¿verdad? ¿Y vos, a cuánto decís que estamos ellos? ¿Unos 60, 70 años más o menos o no tanto?
Y depende en qué tiempo, porque viste que nosotros estamos en la fase de agricultura todavía, ¿verdad? Todavía no nos industrializamos, ¿verdad? Ellos se industrializaron en una cuestión de 20, 25 años, ¿verdad? Nosotros no sé cuánto vamos a industrializarnos. Yo creo que lejísimo. O sea, estoy teniendo clases en la Universidad de Kunming, una universidad que está especializada en el tema de diseño, ¿verdad? Uno de las cuestiones top de Corea. Y también está especializada en el tema de diseño de políticas.
¿Y qué es lo que te fuiste a hacer allá?
Concepción. ¿Qué?
¿Qué es lo que te fuiste a hacer allá?
Es un curso sobre e-government.
Un curso sobre e-government. ¿Y hay algo que vamos a poder hacer acá a tu vuelta o vos crees que va a ser muy difícil implementar y apoyar ese tipo de cosas acá en Paraguay?
No, o sea, de que se puede hacer. El tema es que va a ser muy difícil. ¿Cuál es la cuestión? El crecimiento que tuvo Corea se relaciona directamente a una serie de dictaduras que fueron las que diseñaron todas las políticas, y obviamente en una dictadura viene la orden de arriba para abajo, ¿verdad?
Pero nosotros tuvimos eso con Alfredo, ¿qué pasó?
Claro, pero no hubo diseño de desarrollo, pues. Lo mismo pasó con Pinochet.
Bueno, pero Chile
al fin y al cabo fue el que definió el crecimiento actual de Chile.
Claro, o sea, lo de Chile es un poco diferente, digamos, porque a ellos les está yendo un poco mejor que a nosotros, digamos.
Pero son casos análogos, ¿entendés?
Claro, entiendo, entiendo.
Para que tengan una idea, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial se les eliminó a los japoneses de acá. Estuvo la guerra, una especie de guerra civil, ¿verdad? En Corea del Norte, Corea del Sur. En esa guerra se eliminó toda la infraestructura existente en Corea del Sur, a tal punto de que la población pasó hambre, mucha hambre. Ahí es donde empezó a venir ayuda de Estados Unidos, recordate más o menos la época de Vietnam. Y lo que los coreanos ven es justamente que Estados Unidos sale de Vietnam, deja el apoyo de Vietnam. Y a partir de ahí, como una cuestión de seguridad nacional, es que se da un golpe militar y empiezan a buscar el Estado coreano para que sea viable, para que autodesarrolle, para que autosustente. Y hasta hoy por hoy lograron, en muchos aspectos, bueno, o sea, fíjate que están entre las 10 economías del planeta, y a nivel de tecnología, en muchos aspectos, con lo que es internet, con el tema de acceso, por ejemplo, está mejor que Estados Unidos y que Japón.
No, mucho mejor. Los yanquis siempre dicen que Corea es el modelo a seguir, ¿no? Incluso hablan de que en Corea hay mejor conectividad que en Japón y que incluso en esos países nórdicos, en Europa.
Olvídate el tema de la conectividad.
O sea, me olvido.
El tema es simple. Acá te aplican tecnología en las cuestiones más mínimas. Y para que te des una idea de lo que significa e-government acá en Corea es lo siguiente: vos te vas al metro, al lado de donde compras tu car para el ticket para el día, ¿ya? Hay un post donde podés sacar a cualquier hora un montón de documentos de cualquier institución del Estado, sea de un gobierno local, del gobierno municipal, del gobierno central, de lo que sea, ¿verdad? Obviamente no todos los documentos, ¿verdad? Una parte de los documentos se saca solamente en los lugares de donde correspondan, ¿verdad? Pero un montón se sacan ahí, en cualquier estación del metro. Es más, si de por ahí uno salía de tu casa, desde tu casa, con tu impresora, voy a imprimir un documento y tiene validez legal.
No, realmente es muy interesante. Yo espero que en el próximo capítulo de MangoCast podamos hablar largo y tendido sobre el tema, porque realmente es extremadamente interesante, así que vamos a tener en cuenta para eso. Cierro un poquitito la entrevista contigo. Hay dos eventos tecnológicos sobre los cuales quiero escuchar tu opinión muy brevemente. Dos eventos tecnológicos clave esta semana, ¿verdad? Una es el lanzamiento de Ubuntu 9.10 y la otra es el lanzamiento dentro de 2 días de Windows 7. ¿Cuál crees que tiene más relevancia en el mundo tecnológico?
Acá, o sea, estando yo en Corea, yo creo que vos deberías haber venido acá. ¿Será? Todo es Windows acá.
Claro, todo, papá.
Todo el tema de Windows 7.
Es que
no hay nada de no hay nada de Linux acá. Nada, no
hay. Ilógico. Es que en ningún lugar del mundo no hay nada de Linux.
En los países de verdad, o sea, en los países así donde hay vida, existe todavía, no sé, sentimiento, amor a la patria, que más impacta en el mundo. Acá en el mundo del capitalismo, donde solamente el capital es lo que importa, el icono, la marca registrada, obviamente Windows 7.
Mira, me parece muy bien. Es extremadamente interesante todo lo que nos vas a poder contar a tu vuelta. ¿Cuándo estás de vuelta por acá, Lucho?
Próximo lunes, sería 31.
Ah, espectacular. Mira que acá por acá se estaba rumoreando que vos andabas corriendo de tus acreedores y de tus mujeres, boludo. ¿Es cierto eso?
Eso es cierto, o sea, tengo el auto en el taller, 7 palos, todavía no sé dónde conseguir la plata para sacarlo. ¿Te acuerdas que se me cayó la escalera?
Sí, me acuerdo.
Y todavía eso no está pagado.
Y para cerrar, Lucho, ¿qué tal lo viste al T3 en esta primera semana de ir caminando? ¿Ya te banearon del lobby por voto popular o todavía no?
No, o sea que todavía no. O sea, al contrario, volví, sí que para poder putear más. Pero yo creo que bien, yo creo... bien, o sea, rápido y se está empezando a mover. Ahora el tema es ver cómo manchan los foros, o sea, el movimiento de los foros hacia abajo, lo que no es el lobby. Eso es lo que hay que ver, hay que analizar, ¿verdad? Después hay otra idea que vamos a discutir en los próximos capítulos sobre justamente y democracia. Una cosa que tiene que llegar a autocorrer de alguna manera.
Y democracy, y bueno.
Sí, señora.
Espectacular, un lindo tema para el debate. Suena, por lo menos, no tengo idea de qué hacer, pero parece que es interesante. Y bueno, Lucho, que tenga un buen viaje de regreso, y con esto cerramos tu participación desde a, ¿cuánto? A 20.000, 25.000 kilómetros de acá, y esperemos tenerte de vuelta para el capítulo 11, y buen viaje, y que aproveches el resto de tu estadía.
Bueno, gracias, Pablo, y saludo a la audiencia. Recordate, vos estás hablando con el futuro, yo estoy, a ver, 24 horas adelantado.
No, 12 nomás, ¿cómo puedo 24?
12 horas adelantado, ahí está. Bueno, hablamos.
Chao. Dale, será. Che, Lucho.
Antes de irnos, quiero hacer un llamado a apelar a la buena voluntad. Si no hay buena voluntad, quiero apelar a que envíen unos sicarios, porque acá Rolando tuvo la fantástica idea de que todo lo que se grite en los correos se replique a Twitter. Entonces entramos recién a tratar de registrar el Twitter Tocorrey y mostramos que está registrado con la T invertida de Tocorrey. Quiero pensar que es un usuario que nos reservó el honor y nos va a donar el porque está completamente sin uso. Y si no, apelo a los otros usuarios a que nos ayuden a recuperar.
Me parece muy bien. Bueno, nos vamos despidiendo. Rolando, ¿tenés algo más para agregar?
Y hay que dejar un recuerdo, ya que hoy estamos grabando este podcast en una Mac por Garrison, que se colgó dos veces y bueno, eso atrasó nuestra grabación. Por suerte,
pero después de 10 capítulos se colgó, voy a hacer la aclaración.
Bueno, yo creo que es la primera vez que grabamos Snow Leopard. Rompía compatibilidad, lo más extraño que haya roto alguna compatibilidad con sus propios con sus propias aplicaciones, ¿verdad? Pero bueno, finalmente nos salvó Audacity.
Open source para arruinar todo el mundo. Bueno, el episodio número 10, nuevamente la cortina musical de los amigos Aldo
Pincho, ¿por qué?
Perdón, Pincho, siempre anduve diciendo Pincho. Bueno, Aldo, Pincho, Fran y Oscar, nos vemos en la entrega número 11 de MangoCast, ya con los Luises acá presentes. Chao.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a ver qué tal sale esto con el T3.
¿El T3 de qué?